Radio Universidad de Concepción presenta... De película. Una aventura a la fantasía. Un paseo por las imágenes que guardan tu memoria. Con la mejor música del séptimo arte.
Le damos la más cordial de las bienvenidas a un nuevo capítulo de película acá en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM y en www.radiodec.cl. Y como siempre, obviamente, el equipo de película completo. ¿Eh?
Se nota.
Se nota. Justamente, ¿cómo estás, Sarita? Ya que recién hablaste acá.
Contenta, señor, contenta.
¿Sí?
Sí, porque
sí, me imagino,
me entusiasma porque... este el programa que estaba prometido.
Lo estabas esperando.
Sí.
Sí, muy bien. Nicolás Masqueran, ¿cómo estás?
¿Qué puedo decir? ¡Lizan Algaif!
¡Lizan Algaif!
Bueno, ya ustedes entenderán.
Claro, claramente.
Claramente. Bueno, aprovechamos también de saludar a Nicolás, que está, ¿cierto?, en la realización de este programa.
Por lo menos no me siento como un gusano.
Ah, perfecto.
Sí, no, los gusanos están por ahí batallando.
Sí, sí. Tenemos efectos especiales en este programa, así que si se escucha algún ruido es porque son los gusanos de justamente
de película de que película. Están haciendo.
Sí, no, es la otra parte de nuestro equipo.
Sí, ¿cierto? Que todavía está en proceso de adaptación.
Proceso de adaptación, tú lo has dicho. Bueno, damos comienzo, como les decía, a este capítulo. Vamos a hablar, vamos a conversar y vamos a escuchar también la música, ¿cierto? Yo creo que una de las películas también esperadas de este año, que fue, ¿cierto?, Duna Parte 2.
Sí.
Yo la esperaba mucho.
De todas maneras. Y ¿sabes qué? Bien puesto el nombre, ¿ah? ¿Eh? Porque... ha ocurrido con otras franquicias que se separan, no sé, por algún capítulo de la historia en dos películas y se nota, digamos, la separación. En cambio aquí uno comienza a ver esta película y realmente es como que hubiesen hecho un intermedio bastante largo,
sí,
de cuántos años, pero uno podría sentarse, ver la primera, hacer un intermedio musical,
claro,
y después ver la segunda y se siente como una continuación. Y cuando después escuchamos la música, la banda sonora también se siente como que es, sí, parte de un solo disco.
Mi sensación es que yo creo que el director de alguna forma se dio el tiempo para contar la historia, pero así al detalle, detalle tras detalle. Es decir, no perdió, yo creo que a lo mejor ninguna imagen de las que se está preparando, ¿cierto?, para esta película. Que realmente encontré que no quedó ningún cabo suelto. O bueno, sí, para el final, digamos, pero en lo que es el desarrollo de la película uno entiende un poco más la historia de Dune.
O sea, es que es magistral considerando las condiciones de la producción, sabiendo que cuando vimos la primera parte, Villeneuve todavía no tenía ninguna certeza de que fuese a hacerse esta segunda,
sí,
y sin embargo logró imbricar las almas, ¿cierto?, para que se sintiera justamente como una continuación directa, ¿no? Sin esa... casi como una cadencia rota a la primera parte, sí, para poder continuar con la segunda. Ahí también hay obviamente un buen trabajo de guión para poder conseguir esto. Llevado a cabo nada menos que por Eric Roth, que es más que conocido por, bueno, ganador del Oscar y ha estado detrás de películas como Forrest Gump, como Munich, ¿cierto? Recientemente con la de Scorsese, Los Asesinos de la Luna. Entonces, estamos hablando de que además de la visión de Villeneuve, que tenía como entre sus objetivos llevar a la gran pantalla esta historia, supo hacerse de un equipo que le permitiera hacer este ensamble de manera magistral.
No, sí, no hay nada que decir, nada que decir ahí. Realmente quedó muy bien hecho el ensamble, la unión de estas dos películas.
Sí. Y es interesante porque, bueno, por supuesto hay gente que no le gusta mucho esta versión, prefiere mucho más la versión de 1984 de David Lynch, y eso es respetable. Pero personalmente siento que esta versión de Denis Villeneuve, que me hacen con la cabecita como que no.
No lo respeto.
Logra elevar la historia de Duna a la posición que merece, siendo una de las obras más influyentes de la ciencia ficción. O sea, estamos hablando de una obra, porque tanto que se dice, no, las naves se parecen a las de Star Wars o qué sé yo, Star Trek. Amigo, Duna es la que influenció toda esta, todo lo que vino después. Entonces me parece que el tratamiento que le da Villeneuve a esta historia, la forma como hace algunas modificaciones con respecto a lo que sale en el primer libro, pero son modificaciones que van con el espíritu de lo que quería contar el autor.
Claro.
Que después saca otro libro como un poco para que se entienda mejor aún lo que él quería plasmar en esta historia, que es casi como una advertencia de repente de estos líderes que aparecen, que es como que ha caído del cielo, pero en este caso estamos hablando, y esto no es spoiler, y bueno, ya la película lleva mucho tiempo en el cine y ya a esta altura no es spoiler, que estamos vivenciando el ascenso de un líder oscuro al final. Es claro. Como los fanáticos de Star Wars dirán, es como ver la caída de Anakin, o sea, pero yo creo que esto está mucho mejor hecho, porque tú partes con un Paul Atreides, que es idealista, que viene de Caladan, que tiene un padre que le inculca como muchos valores, qué sé yo, y las circunstancias cómo lo transforman, y es como presa, entre comillas, de esta como profecía inventada al final por las Bene Gesserit, de que va a haber un elegido y todo el tema. Es entrenado en ciertas artes que al final lo transforman él mismo en este elegido, que él no quería ser, porque tiene estas visiones de que si él asciende al poder, se viene toda esta guerra santa, la matanza y todo el cuento. Y al final decide ascender. Y ahí tenemos a este líder que arrastra las masas, literalmente, y que tiene un tremendo ejército a su disposición y todo lo demás, que causan caos, como estas niñas, como las niñas perrunas desde película, que están destruyendo todo el estudio a su paso en nombre de Paul.
En nombre Adib, de...
Claro, de Lisa Nalgaif. Y eso no quedaba tan claro en el primer libro, porque algunos todavía le prenden muchas velitas a Paul Atreides. Y yo creo que por eso Villeneuve quiso mezclar estas cosas en el guión, como que quedara claro que, de hecho, uno siente a través de las imágenes, a través de la música, que esto no está bien. O sea, uno empieza a ver cómo asciende Paul Atreides, los discursos que demanda, cómo la gente lo empieza a seguir casi ciegamente. Y ahí el personaje de Chani, que también lo modifican un poco, es la voz como del público, decir, esto está mal, o sea, nos están manipulando, no deberíamos estar siguiendo a esta persona. Pero en fin, quizás por eso tiene algunos detractores, porque cambió algunas cosas de la historia, pero va más en el espíritu de lo que quería contar el escritor.
Además, bueno, pero bueno, señoras auditoras y auditores, ya se darán cuenta que estoy frente a dos fanáticos de la película. Aquí a mí no me van a dejar hablar hoy día, así que...
Y que hemos traído la Guerra Santa al estudio.
Al estudio, hecho, más encima, que... claro.
Tenemos aquí.
Por si acaso.
No, si vas a tener tu momento de...
Gracias, gloria. gracias.
Lo tendrás.
Sí, o sea, yo lo que rescato es justamente eso. Frank Herbert se arrepintió, y esto es común, digamos, se arrepintió de muchas de las cosas que puso en el libro, no tanto por la historia que quería contar, sino por cómo la quería contar para que se entendiera el mensaje que él estaba planteando. Y eso era conocido, o sea, tanto por lo que publicó después, como por las propias entrevistas. Él en algún momento fue claro respecto de hacia dónde quería llevar esto. Y es evidente que Villeneuve estaba muy al tanto de esa intención de Herbert. Y eso es lo que se plasma en esta película. Y no hay que olvidar que cuando vemos un basado en... que nos muestren el asunto tal y cual. Hay gente que lo espera así, todavía existe, digamos, público que esperaría que le llevaran a la perfección la traducción, ¿cierto?, del cómic o del libro a la pantalla. Yo encuentro que es un sinsentido, o sea, a estas alturas ya no tiene que ver ni siquiera con un tema de las diferencias del lenguaje, que eso ya es algo que evidentemente se tiene que dar, ¿no? No es lo mismo escribir un libro que hacer una película. Sino también porque, bueno, si me gusta tanto el libro, entonces leo el libro. Pero la idea es que si me van a proponer una versión, esa versión también sea capaz de plantearme algo nuevo. Y en este caso ese algo nuevo es justamente una actualización en función de esa intención autoral. yo creo que está bastante equilibrado. Es decir, logra plasmar el universo de Dune de una manera pero increíble, y eso ya lo veíamos en la primera película, y además logra intervenir con estos otros elementos que le dan quizás hasta mayor profundidad a la historia.
Yo creo que voy un poquito por ahí a lo que dice Nicolás, que en realidad uno espera o uno siempre quiere que el jovencito de la película o el protagonista, ¿cierto? En este caso... el papel que hace Chalamet, ¿cierto? Eso de ascender y de que el líder, ¿cierto? Casi santo pueda ascender y tiene todos sus seguidores y todo
su. Construye su fábrica de chocolate.
Claro, justamente.
No, y en nombre, y no sé, por su familia, todo lo que le pasó, qué bueno, que va a poder derrotar a los malos.
Ahí está, claro, pero tú. ¿Y dónde está el trasfondo de todo? Hay un diálogo ahí con, no me recuerdo el personaje. Y que le dice bastantes verdades en esta, casi al terminar un poco la película, a donde le dice, pero si no, pero es que yo quiero ser como mi padre. Tu padre fue un débil. Claro. ¿Por qué tú tienes que seguir en la misma senda? Lo que conversabas tú, el tipo era idealista, era aquí, era allá, pero después cambió toda su
forma de ser, discurso.
Todo su discurso.
¿Qué queda de la casa Atreides al final?
¿Qué va a quedar? Puras cenizas nomás van a quedar.
Ya es pura ceniza.
Claro, lo que sí.
Se fueron los valores, se fue todo.
Se fue toda la. Y de hecho, la protagonista le dice: bueno, ¿qué pasó?
Claro, todos nuestros planes.
¿Dónde están todos nuestros sueños?
Y la planes? Promesa de esto no me va a cambiar en algún
momento. No, mentira.
Niñas.
No lo crean.
No lo crean. Eso no lo crean para nada. Bueno, y la música. Hans Zimmer regresa. Todo botado Hans Zimmer en su momento. Oye, dijo, es que yo voy a hacer Duna.
Sí, hay cositas bien interesantes en cuanto a la música. Contó ahí al compositor sobre Duna.
Sí, bueno, lo que pasa con los compositores que dejan todo botado es que después pierden el Oscar.
No, pero antes que vayamos a escuchar la música, lo que a mí me gusta mucho de esta segunda parte, que como se siente parte del mismo disco, es que aquí uno siente la oscuridad, creo yo. O sea, aquí donde la música también denota que esto no es una historia con un final feliz y no estamos viendo un héroe lograr su cometido, sino que estamos siendo testigos de algo que en el universo de la historia viene a causar muchas tragedias en la historia de la... es uno de los episodios de la historia de la humanidad, se supone que está como muy marcado por todas las tragedias que se produjeron. Eso.
Es la Revolución Francesa del mundo.
La Revolución Francesa es una alpargata.
Una alpargata,
sí. El ascenso de Polar.
Bueno, la caída del meteorito que extinguió a los dinosaurios.
Por ahí.
Ya vamos a la música de meteorito, ya.
Estamos revisando la película Dune Parte 2, dirigida por Denis Villeneuve. En esta ocasión la música la trae el maestro Hans Zimmer. Estamos revisando música de Dune Parte 2, película dirigida por Denis Villeneuve y con la composición detrás de Hans Zimmer, que, como dijimos, dejó todo botado para cumplir con este compromiso.
Y no le fue bien.
Pero bueno, estamos en De Película en Radio Universidad de Concepción.
Bueno, en cuanto al trabajo de Zimmer, bueno, yo creo que ya está más que probado y comprobado, ¿cierto? Que en realidad, para este tipo de películas, yo creo que él está completamente entregado, ¿ya? Toda su... ¿cómo se podría decir?
Todo su ser.
Todo su ser, ¿cierto? Él es... No, mentira. Pero a lo que voy yo es que lo que me gusta a mí de este tipo de composiciones que ha hecho este último tiempo, yo creo, Hans Zimmer, que no solamente hace una banda sonora, ¿cierto? Con música, con leitmotiv, con melodías, sino que también se incorpora mucho a lo que son los efectos sonoros. ¿Ya? Es decir, sobre todo, por ejemplo, esto cuando aparece en la... Los gusanos, sí. O que se empiezan a llamarlo. Entonces, desde ahí ya como que él, aparte de la música, como les digo, entra en lo que es el juego de los efectos. Para que realmente suene grande, para que suene pesado, para que suene, digamos, con esa intensidad que se necesita lo que, lo que uno está viendo en la pantalla. Otra de las cosas que también me llamó la atención y que leí por ahí era de que él quería un sonido especial, porque obviamente tenía que ser un instrumento que no existiera en la Tierra, ¿cierto? Para la melodía entre Atreides, ¿cierto? Y Paul Atreides, digo, no recuerdo el nombre de la
de Chani.
De Chani, justamente, Chani. De Chani, ahí está. Paul Atreides y Chani. Pero él no quería un instrumento, digamos, de los que existen en este momento, para poder... tocar esa melodía, para que esa melodía, ¿cierto?, se notara que fuera extra.
De otro mundo.
De otro mundo. Entonces él y sus asesores y su gente que lo ayuda, ¿cierto?, porque él no trabaja solo, obviamente, tiene un equipo que trabaja detrás de él. Y le dijeron, no se preocupe, maestro, nosotros vamos a hacer algo. Y partieron a una tienda muy conocida en Estados Unidos donde venden, como que si fueran, no sé, por aquel modo, al trébol a buscar cosas, digamos, de construcción. Hicieron el instrumento.
Con puros tubos de PVC.
Con puros tubos de PVC.
Hicieron un Corben. Se mandaron un Corben.
Una cosa así. Ahí sí, de tal manera que hicieron el sonido que él quería para esta melodía, ¿cierto? Entre Chani y Paul.
Y Pablito.
Porque que sonara distinto. Él no quería ocupar ni un, no sé, poner una flauta, un oboe o un clarinete que de repente se ocupan para este tipo de, sobre todo el oboe, por lo cálido que es, ¿cierto? Y lo romántico que tiene.
¿No será un mensaje para Ludwig Göransson? Así como diciéndole, te gusta utilizar instrumentos étnicos. Bueno, yo me creo los míos propios.
Justamente yo creo que por ahí va un poco la cosa. El mío viene de, claro, viene de allá. No, pero fue divertido. Encuentro que realmente se la rebuscan, digamos, de alguna forma. Porque él, claro, podría haber pescado cualquier BCT a lo mejor y haber manipulado, ¿cierto?, los parámetros y haber creado algo. Pero dijo, no quiero que suene ni sintético. No, quiero que suene acústico, pero que sea como de otro mundo, así como...
Un sonido de otro planeta.
De otro planeta.
Bueno, te habla del compromiso también de Hans Zimmer con este proyecto. O sea, desde el principio, de hecho, están disponibles en YouTube como los demos de los temas. O sea, si la banda sonora dura, no sé, 3 horas, hay como 5 horas más de demos, de proyectos, de cosas que fue desechando o evolucionando.
Es como la película de David Lynch, que tiene como 5 horas más de metraje que nunca vimos.
Bueno, el caso de David Lynch filmó poquito, o sea, quedaron algunas escenas fuera, pero son poquitas.
Muy pocas, sí. Como que... Yo creo que no, sí, tiró toda la carne a la parrilla, porque se nota, porque está muy bien contado, tú no te pierdes ningún detalle.
Claro.
Si eso es lo interesante, esto, a algunos pueden decir, es que son muy largas, qué sé yo.
Pero o dejó esto afuera, qué sé yo.
Pero el tipo se dio el trabajo de, como les digo, de contar la historia tal cual.
Sí.
Yo creo que no. Yo creo que para la tercera va igual, ¿ah?
O sea, con todo lo que tenía que contarse para que se entendiera. O sea, como dice Nicolás, si quieres ya ir como al detalle, bueno, léete el libro. O sea, porque claramente son dos formatos distintos. Un libro uno lo puede leer en un día entero o 2-3 días. En cambio, una película tienes un tiempo limitado para contar la historia. es imposible tener el mismo nivel de detalle, claro, que en un libro. O sea, y sobre todo cuando se trata como nivel de detalle a nivel de argumento, porque hay cosas que una descripción tú lo puedes plasmar en una imagen, pero cuando se trata de detalles como nivel de la intriga, del argumento, cosas que pasan, lamentablemente es así. O sea, el cine está limitado por las horas en pantalla. Sí, entonces, igual hay que tener como cierta flexibilidad de decir, bueno, o sea, sí, nos hablaron a lo mejor de todo el rollo de las Bene Gesserit, sí, o quedaron, o sea, estos personajes de tal intriga afuera, bueno, pero leas el libro.
Yo no veo a nadie criticando, me van a colgar de un árbol por lo que voy a decir, pero las tremendas limitaciones y la pobreza que puede tener, por ejemplo, la ópera respecto de desarrollo argumental. Toda vez que se está cantando una historia y que eso enlentece todo el flujo narrativo, ¿te fijas? Al punto que
Gilbert... ¿Ya me la acuerda?
No,
pero es cierto, al punto que Gilbert y Sullivan en sus operetas se burlaban y lo utilizaban como un recurso humorístico, ¿cierto? Esto de que siempre la acción se tenía que detener por cantar. Entonces, no le pidamos tampoco peras al olmo, como se dice, o al ulmo.
Claro.
Ahora, respecto de la música, a ver, aquí hay dos cosas que yo creo que son las que me encantan. Primero, ya lo dijimos, tanto de lo visual como de lo musical en la primera parte, esta sensación de grandiosidad que tiene tanta presencia, que busca Villeneuve, que frente a lo que ves en la pantalla te sientas pequeño, que esto es un mundo vasto y que eso también está plasmado en la música. Curiosamente, a pesar de ser una muy buena banda sonora, como que me costó entrar en la primera, pero ahora, al sentirla como una continuación, siento que el ensamble entre música e imagen me funcionó mucho mejor desde el principio, y justamente tú vas observando esta evolución que comentaba Sara hace un momento, en que se, ¿cómo decirlo?, se va volviendo todo cada vez más oscuro.
Así es, la música igual. Una pregunta de lo que estábamos conversando hace un rato, ¿existirán esas 5 horas que faltaron de David Lynch? ¿Estarán, o sea, por ahí?
A ver, es que la historia es que él había hecho una película de 6 horas, vinieron los productores, dijeron, tiene que cortarla porque esto no se va a vender.
Sí, no, sí,
la
sí.
Redujeron a 3, después vinieron los productores y sin decirle nada, la redujeron a 2. Y al parecer ese material se perdió. Ojalá algún día aparezca por ahí en algún cajón de algún estudio, de alguna productora, pero lo que quiso contar David Lynch no fue lo que llegamos a ver en la pantalla.
No, que desde un principio estaba peleado con los productores, o sea, porque él tenía una visión de cómo quería hacer la película, de hecho la quería hacer en blanco y negro. Y los productores fue como, ah, jaja, no, olvídalo. Entonces ya de partida incluso un tema así estético no estaban en la misma página, lamentablemente.
Muy bien.
Vamos a la música entonces. Estamos revisando Duna parte 2 de Denis Villeneuve. La música en esta ocasión la trae Hans Zimmer. Estamos revisando música de Dune o Duna, parte 2, basada en la novela, celebérrima novela de Frank Herbert, dirigida por Denis Villeneuve, con música de Hans Zimmer. Esto es De Película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radioudec.cl, nuestra señal online, también página web. Recuerde que ahí están los podcasts de todos nuestros programas, las novedades del equipo de prensa. Estamos también a través de diferentes redes sociales, Facebook, X e Instagram, todavía no me acostumbro. Y nosotros, su programa De Película, también en diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en X todavía.
Yo creo que lo vamos a quedar con el Instagram y Facebook, porque sí, se postea en automático.
Yo me quedaría con el puro Instagram, porque Facebook siento que se murió hace rato. Quizás podríamos bailar haciendo TikTok, no sé. Y bueno, estamos también en diferentes plataformas de streaming. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en Podbean y, por supuesto, en la página de Radio UDEC.
Bueno, dado todo ese discurso, ¿cierto?, con el de los medios, ¿tenemos unos saludos también que hacer?
Sí, tenemos. Bueno, siempre saludamos a nuestros oyentes de todas las partes del mundo.
Ah, sí.
Pero tenemos un oyente muy especial.
Sí, sí. La oftalmólogo, ¿cierto?, de Nicolás, es nuestra fan también.
Del otro Nicolás.
Del otro Nicolás, no
de
tú.
Aquel Nicolás.
Del Nicolás, sí.
Nicolás Pequeño.
Pequeño, justamente, de nuestro sonidista.
Sí. Marcia Cruzatzia.
Marcia Cruzatzia, aprovechamos de saludar, ¿cierto?, a Marcia.
¡Tenemos una auditora! Alguien nos escucha.
Justamente.
Mamá, ya no eres solo tú. Claro.
No, pero sí. Por Dios. Ya pongámonos serios, por favor, para ya empezar a ir terminando el programa de hoy, ¿cierto? En esta película Duna parte 2, que en realidad, como decía Nicolás en su momento, esa grandiosidad, no solamente en lo visual, en lo auditivo, esa muchosidad, como digo yo de repente, esa muchosidad de la película. Bueno, pero es que las tecnologías ahora están, digamos, porque apuntan para allá. Es decir, prontamente, ojalá tengamos en Concepción un cine IMAX. Porque está filmado en ese formato.
Los rumores dicen que se viene.
Se viene.
Que empezaría su construcción en 2025, pero ver para creer.
Claro. Pero ese es como, es la misma empresa que está encargada de ver la parte del metro de Concepción, del soterramiento de la línea.
Y del puente, los puentes Chacabuco, ¿cómo se
llama? La terminación del puente, lo están terminando. Sí. Claro.
Sí. Bueno, eso es una buena señal.
Una buena señal, sí, justamente.
Significa que vendrá pronto.
Que vendrá. Bueno, ojalá, de verdad, yo creo que, a ver, hay ciertos directores que se han propuesto, ¿cierto?, hacer películas de este tamaño, sí, hablemoslo así, ya, grandiosas historias, digamos, contadas de esa forma. Tenemos lo que hace Nolan, cierto, con igual con o lo que hizo, cierto, con Oppenheimer.
Claro.
Sí, ahí yo creo que lo que falta un poco es que lamentablemente esto va mucho en las modas y en las posibilidades tecnológicas de las salas, claro, de cine, sí, pero sobre todo en las modas. O sea, ahora que está la posibilidad de IMAX, todos quieren hacer IMAX. Y son poquitos, tal vez, directores más alternativos, por así decirlo, más underground, que de pronto dicen, esta película en realidad hay que hacerla en 3x4 para que se vea bien, claro, así como una, sea, tele antigua.
Como tele antigua, claro.
Pero no podemos negar la proliferación de películas, no voy a decir en qué marca de streaming, pero del Antiguo y del Nuevo Testamento, al igual que las películas de amor de Navidad.
Ay, no.
A ver, ¿qué te pasa con películas navideñas? Aquí no, 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 vamos a pelear.
Oye, pero
no lo vueltes con cuchillos.
Vamos, ¿cómo?, a hacer dos contra uno, Sara, porque yo también.
Oye, pero sé que proliferaron este último tiempo así, pero
sí, en Navidad todo el año.
Todo el año,
sí,
en Navidad.
Bueno, felicidad.
O todo el año Semana Santa.
Eso me hace feliz. Pero sobre las tecnologías, ya estamos cerrando. Claro, y me acuerdo cuando todas las películas eran 3D. Y el 3D ya
murió. No, ya murió.
Ya había muerto una vez.
En 20 años más va a volver y de nuevo todo 3D. Y, no, y la gente comprando tele 3D y ahí está.
No, ahora son las 4K. Y el, sí, ojo no ve en 4K.
Y 4K casi no hay contenido, 4K. Claro. Entonces no,
el ojo no ve en 4K.
Bueno, ya hay 8K. Que yo te lo creo en contextos de pantalla gigante, no sé, por cosas de conciertos, claro, los estadios, ya ahí, bien. Pero para una tele en la casa, bueno. En fin, en gustos colores, como dicen, pero no, hay no pierda escrito. Su dinero, señor auditor, claro. No pierda su dinero.
Claro.
Pero en definitiva, qué buena película, me alegra mucho la existencia de estar viva en este mundo, en este momento en que salieron las dos partes de Duna. Hay que agregarla a la colección.
Hay que comprarse el Blu-ray en 8K.
En 8K.
En 8K, por supuesto. Blu-ray, DVD, VCD.
Este es el momento que, contra lo que tú dices, uno va y se compra una pantalla de cine para la
claro,
casa.
Claro, para ver Duna, parte 1 y 2. Bueno, sí. Yo tengo los parlantes, me falta la tele.
La tele. Pero mejor una proyectora. Tiene una pantalla blanca y puedes proyectar tu película.
Bueno, es que para eso se requiere más espacio.
También.
Sí. Como los estándares.
Y los estándares actuales no van para eso.
Y bueno, en esta nota triste.
Vamos a empezar a despedir el programa de esta semana de Radio Universidad de Concepción. Que estén muy bien en sus casas. Por favor, cuídense mucho, chiquillos.
Así es, hay que cuidarse. Nicolás,
hoy yo quería decir solo una cosa más a respecto a la película. Stellan Skarsgård da miedo. Me encanta, eso,
es que con ese tamaño.
No, y la actuación es maravillosa.
No, hay otras cosas que hicieron fantásticas. Sí. O sea, la incorporación de Alia, la hermana de Paul.
Sí.
Notable, sí, notable.
Sí. Pero bueno, ya, se nos fue el programa. Así que.
Sí, personajes muy interesantes en la segunda parte.
Sí.
Sí, descascar uno de ellos, justamente.
Bueno, ahora sí, nos vamos. Ok, nos volvemos a ver la próxima semana con...
Adiós.
Claro.
Chao, chao. Muy bien. Chao, chao. Chao, Nicolás.
Radio Universidad de Concepción presentó... De película. Una aventura a la fantasía. Un paseo por las imágenes que guardan tu memoria. Con la mejor música del séptimo arte.